Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía. ¿Que dónde estamos aquí? Como siempre, en Onda Madrid. Que quiénes somos los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Que hasta qué hora nos pensamos que...? Hasta la una, como siempre. A la una menos cinco llegará Carlos Honorato. Antes recibiremos a nuestro rejoner favorito, que llegará del planeta R, Rubén Ruiz. Pero hasta ese momento tenemos gente muy interesante con la que conversar un rato. Esto que estamos escuchando es la Marcha de las Mujeres, compuesta por Ethel Smith, una marcha que se convirtió en el himno de las sufragistas británicas. La música se convertía así en un espacio de resistencia, en un lugar en el que se desafiaban normas al mismo tiempo que se construían legados. Ella es la protagonista de un libro que se llama Compositoras, un viaje por la vida y el legado de las mujeres que transformaron la historia de la música, porque sí, ha habido mujeres compositoras desde siempre. Lo que ocurre es que, como ocurre en otros campos del arte o de la ciencia, bueno, pues no han sido tan reconocidas como sus compañeros los hombres. Bueno, el libro, interesantísimo, recoge a 19 mujeres que han hecho música y que transformaron la historia de la música, aunque nosotros no lo sepamos. Lo edita este libro Pinolia, y lo ha escrito una mujer que sabe muy bien de lo que está hablando. Es Silvia Olivero, la primera mujer que ha dirigido determinadas orquestas, como puede ser la Filarmónica Piteste en Rumanía, por ejemplo, por poner una amiguita de su currículum como antecedente al saludo que ya le hago. Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea de recoger la vida de estas mujeres, estas 19 mujeres compositoras, y sobre todo, claro, cómo las encontraste? Porque de alguna imagino que habrá muy poquita información.
Pues fue Santiago Castellanos, que es historiador, y me propuso colaborar con la editorial Pinolia en la edición de libros de divulgación. Y en el momento en el que me lo propuse, pensé que cuando yo estudiaba, las compositoras no estaban en los libros de historia, ni siquiera se programaban en los conservatorios. De manera que pensé que era como una deuda que tenía pendiente, ¿no?, con la historia, un poco de rescatar esa historia, y decidí hacerlo sobre compositora. Realmente ha sido complicado.
Claro, porque, como decimos, no de todas, o de casi ninguna seguramente, sobre todo de las más antiguas, pues habrá muy, muy poquita información, sobre todo porque hubo mujeres que están muy ligadas a sus compañeros hombres y además ensombrecidas por ellos, ¿no? Mujeres que componían. Que claro, si una es la mujer de Schumann o es la hermana de Mendelssohn, pues claro, es muy complicado sacar la cabeza, primero por mujer y después porque, hombre, tienes al lado unos genios que seguramente pasan por encima de todo.
Bueno, pasan por encima porque la sociedad los pone por encima, claro. No porque tengan un talento superior, ¿no? Que eso es lo que ocurrió en el caso de Clara Schumann, ¿no? Y también, fíjate, Clara Schumann decía una frase que es: si no ha habido nadie antes que yo, ¿quién soy yo para componer, no?
Fíjate.
Dice, eso es un acto de soberbia. Cuando ya en el 2200 antes de Cristo sabemos que Gondwana pues componía, ¿no? En el año 800 teníamos a Acacia, en el año 1000 y poco teníamos a Hildegarda, y como ellas tantas otras, ¿no? Es decir, que no es solamente el hecho de tener a un gran compositor al lado, sino el pensar que esa es la primera, que es la gran tragedia, ¿no? Que es lo que hace que nos lleve luego al síndrome del impostor y tantas cosas que tanto daño han hecho.
Luego hay cosas que vamos descubriendo en este libro, porque todavía no te he dado la enhorabuena, Silvia, pero de verdad que es un libro que merece la pena. Y vamos descubriendo, por ejemplo, que había mujeres ya, que hubo una primera que compuso una ópera, por ejemplo.
Ahí va, tenemos a Francesca Caccini, que tuvo la fortuna de encontrarse en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y tener pues el apoyo de una gran regente de la corte de Medici, y que, porque poner una ópera en pie supone un gasto económico grande, una inversión económica grande, y necesitas la confianza de alguien que te favorezca la oportunidad, ¿no? Que es lo que pudo vivir ella.
Bueno, decía antes, Silvia, que habrá habido compositoras para las que haya sido complicadísimo encontrar algo de documentación. Por ejemplo, la primera compositora registrada de la historia es con la que abres prácticamente el libro. Hay un prólogo antes y un capítulo dedicado a los géneros musicales que más tocaron las mujeres, pero luego aparece ahí Eduana. Claro, que esta mujer vivió miles de años antes de Cristo. ¿Cómo has encontrado algo sobre ella ahí?
Pues lo primero a la hora de encontrar es encontrar el nombre y la referencia a la música. A partir de ella es bucear. Y bucear, pues como he comentado antes, los libros de historia se encuentran muy poco, de historia de la música me refiero. Yendo en este caso, pues ella fue gobernanta de la ciudad mesopotámica de Ur. Entonces siempre he ido buscando, hilando, ¿no? Pues va buscando el lugar, el contexto social, que al final siempre encuentras algo, ¿no? En su caso ella utilizó la música como una herramienta de educación. Fíjate, le dio un poder social bastante contundente.
Luego es verdad que hubo mujeres que, aparte de encontrarse con las dificultades propias de sus épocas, es decir, el sometimiento al marido en unas ocasiones, en otras, bueno, pues el poder tener algo de voz o de vista pública. Luego hay mujeres también que han ido, en fin, aportando, aparte de su talento musical, hombre, peldañitos en esa escalera del reconocimiento de la igualdad, ya no solo de hombres y mujeres, sino, por ejemplo, de igualdad entre razas. Y tenemos a Florence Price, que fue la primera mujer afroamericana que consiguió que una gran orquesta interpretase su música.
Efectivamente, en su caso es un caso que tiene, por un lado, esa discriminación racial y, por otro lado, la de género. Una mujer incluso maltratada por su marido, pero que tuvo la fortaleza de salir adelante y se presentó al concurso de composición para músicos de raza negra, el Rothman Wanamaker Contest, y ahí pues ganó dos premios, el segundo premio en la categoría instrumental y el primer premio en la orquestal con la Sinfonía número 1. Y a partir de ahí pues se presentó la obra y la prensa pues habló de la obra como algo de primer nivel, ¿no? Lo cual pues empezó a abrirle algunas puertas.
Bueno, fíjate, empiezas con una compositora que vivió más de 2000 años antes de Cristo. Estamos en el siglo XXI, es verdad que, hombre, hemos avanzado en derecho muchísimo, pero todavía sigue habiendo discriminación o por lo menos poco reconocimiento, porque yo me imagino que habrá mucha mujer que siga componiendo y, sin embargo, seguimos viendo que hay una clara mayoría de hombres cuya música se interpreta por las grandes orquestas o podemos escuchar en los grandes auditorios.
Efectivamente, hoy en día ya hay un reconocimiento de la existencia de un repertorio, hay muchísimas compositoras en activo, pero la programación, quien decide programar, pues no quiere quitarle el sitio a esas obras de esos hombres compositores, que es lo que necesitamos la oportunidad de colocar nuestra obra en los escenarios, ¿no? Eso es creo que es como todo en esta vida, ¿no? Es algo social, mientras quienes están arriba no nos ayuden a abrir esas puertas, pues esto seguirá siendo muy lento.
Fíjate, Silvia, cuando empezamos a hojear tu libro y miramos el índice, dijimos, o pensamos, fíjate que no hay ninguna española, hasta que empezamos a leerlo y ahí nos encontramos con que si hay una española, lo que pasa es que, claro, llamándose Marianne Von Martínez o Von Martínez, pues claro, ¿quién fue esta mujer?
Pues es, en realidad es una falsa española.
Ya.
Porque su abuelo era español, es decir, tiene raíces, pero Joseph Haydn, uno de los grandes músicos de clasicismo, la llamaba mi pequeña española, dadas sus raíces. Ella pues fue muy amiga de Metastasio, que gracias a su ayuda económica pues pudo desarrollar una vida musical, porque evidentemente si no tienes un disponible económico, pues no te podías dedicar a labores como esta. Y ella pues creó incluso un gran salón donde se daban grandes conciertos en Viena, a los que iba Mozart, a los que iba Haydn, a los que iban con los grandes nobles y la gente de la nobleza, de la cultura y los grandes músicos del momento.
Oye, Silvia, ¿tú como directora de orquesta has dirigido obras compuestas por mujeres?
Pues sí, yo he programado, cada vez que he podido, he programado obras de compositora. De hecho, tengo incluso publicado un CD, publicamos un disco, en este caso con la banda municipal de Málaga, que lo llamé Boulanger. Y lo que he intentado en él es que haya obras de compositores y compositoras, pero contando la historia musical de algún modo de Nadia Boulanger y Lili Boulanger, ¿no? Con los maestros, con Saint-Saëns y Forest, con obras de Lili Boulanger y con los discípulos de Nadia, ¿no? Entre ellos Ida Kostkowski, que es una gran compositora francesa, Aaron Copland o el mismo Piazzolla.
Fíjate, Silvia, es cierto que los hombres y las mujeres somos iguales, desde luego en derechos y en deberes, pero es verdad que cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? ¿Hay diferencia entre lo que componen las mujeres y lo que componen los hombres? No sé si en el sentido de la musicalidad, de la velocidad de la música, del sentimiento, de la sensibilidad, ¿hay alguna diferencia?
En absoluto, yo pienso... Y lo vivo en primera persona, que de hecho ahí está la palabra, que somos personas, ¿no?
Claro.
Evidentemente cada persona, cada individuo tiene su sensibilidad y su modo de mostrar. De hecho, esto ha provocado que a lo largo de la historia, cuando las compositoras mostraban obra con gran fuerza, con gran poder sonoro, pues se las tachaba de masculinas, ¿no? Como algo negativo, ¿no?
Sí.
Porque perdían su feminidad, ¿no? Cuando en realidad la fuerza y la delicadeza es algo que compete tanto a hombres como a mujeres. Otra cosa es que si han tenido menos acceso a determinados instrumentos, ¿no? Como el viento metal o la percusión, pues es evidente que por el acceso a ese instrumental, pues han compuesto más obras de piano o lieder, pero tenemos muchísimas cantatas, muchas óperas, obras sinfónicas, música de cámara. Es decir, la diferencia pertenece a la persona, no pertenece al género.
Bueno, pues ahí tenemos ese libro que recomendamos a todos los oyentes del Buenos Días Madrid, porque merece la pena, porque vamos a descubrir a 19 mujeres, de las que seguramente en su mayoría, si no todas, no hemos escuchado hablar de ellas, pero que aportando cada una su parte correspondiente han cambiado la historia de la música. Compositoras es el título del libro, que tiene como subtítulo Un viaje por la vida y el legado de las mujeres que transformaron la historia de la música desafiando barreras y dejando su huella en la cultura universal. Ya de por sí una declaración de principio, un resumen estupendo de lo que nos vamos a encontrar dentro. Silvia Olivero, ¿cuándo tienes tu próximo concierto? ¿Cuándo tienes que ponerte al frente de la orquesta con tu batuta? ¿Cuál es tu próxima cita?
Pues espero esa primavera, sí, por confirmar cita, por confirmar fecha, pero tengo palabras de posibles conciertos. Hace 2 semanas tuve uno. Ayer tocaron una obra mía en un concierto. La verdad es que tengo bastante movimiento, me siento bastante feliz.
Pues nada, Silvia, hay que seguir. Esto requiere más capítulos porque se han quedado muchas compositoras seguramente fuera,
sí,
tú incluida. Ahí lo dejamos, Silvia Olivero. Muchísimas gracias. Un beso.
Muchísimas gracias, Eli.
Enhorabuena.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí. Antidirector, si
quieres. Me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Sí, señores, llueve desde hace unos cuantos días y todo parece indicar que la lluvia nos ha cogido cariño y que no se quiere marchar de aquí. Elena Miñambres, compañera del Tiempo de Telemadrid, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Oye, enseña en el streaming qué camiseta más bonita lleva, espera.
¿No? ¿A dónde hay que apuntar? Llevo aquí porque la gente me dice que si vamos a estar mucho tiempo con la lluvia, yo traigo la lluvia en la camiseta. Así que,
me encanta,
cuidado.
Tu camiseta le está volviendo, pero es monísima. Me encanta, porque la lluvia se va a quedar.
¿No? Llevamos 7 días, Eli. Hemos sin arrancado parar, el mes de marzo y lo hemos empezado con el paraguas en la mano y fíjate cómo estamos. La verdad es que hemos visto muy poco el sol. Sí que es cierto que no ha estado lloviendo a todas horas. Hemos podido salir en un momento dado sin el paraguas, pero el paraguas hay que llevarlo siempre porque durante el día, evidentemente, las nubes pues siguen repartiendo agua. Y lo peor está por llegar.
¿Qué me dices? ¿Para cuándo?
Pues para mañana mismo.
O sea, que mañana nos va a caer la mundial encima,
a ver,
¿no?
Según los modelos que estamos viendo, la verdad es que mañana va a ser un día complicado porque no solo va a llover, sino que el viento se va a reforzar, el viento de componente sur. Y esos dos factores meteorológicos juntos pueden ser peligrosos. Así que mañana sería bueno que nos quedáramos en casa. Ya sé que hay muchos eventos al aire libre.
Ya.
Pero sería bueno precaución, sobre todo. Y también viendo, sobre todo en la sierra, lo que está ocurriendo, los arroyos, los caudales de los ríos llenos de agua. Bueno.
¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Es eso que en los que sabéis del tema llamáis tren de borrascas? Porque esto, una sola borrasca y subida, no creo que sea, claro.
No, ahora llega Hanna, esta ya tiene nombre, por lo que va a traer mañana. Sí, mañana ya trae mucho viento y mucha lluvia, por lo tanto ya le han puesto nombre porque llega por el Atlántico. Durante los últimos días hemos tenido mucha inestabilidad por el Mediterráneo, que también hemos visto imágenes de Murcia, Castellón, Valencia, una vez más, pues eso, limpiando las zonas porque se han inundado las calles, hemos visto también arroyos desbordados. La verdad es que se han repetido esas imágenes durante toda la semana y ahora lo que llega es sobre todo por el Atlántico durante los próximos días.
O sea, que llega Hanna, que va a barrer la península, por lo que me está diciendo, desde Portugal hacia Levante o hacia los Pirineos.
La verdad,
¿dónde va?
Que esto suele barrer España de esa manera, de oeste a este. Así que mañana va a ser un día muy complicado por eso, porque comienza a entrar toda la precipitación por la vertiente oeste de España. Ya hay avisos por lluvia, por viento, rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Y en Madrid, atención, que tan solo tenemos, no sé si la Agencia Estatal de Meteorología activará algo más, pero hasta el momento está activado solo el aviso amarillo en la sierra por lluvia.
Ya, veremos a ver el viento, claro.
Eso te iba a decir, porque a tenor del viento que estamos viendo, podría activarse por viento y a lo mejor en el resto de la comunidad también por lluvias, porque estamos viendo cómo la precipitación podría ser bastante intensa en algunos momentos del día.
Bueno, ¿el domingo baja o se mantiene?
Bueno, la verdad es que el domingo nada tiene que ver con el sábado. Seguiremos con frentes asociados a esa borrasca que van a seguir avanzando por la Comunidad de Madrid, pero el peor día, el más lluvioso, por decirlo de una manera, y el más ventoso va a ser el sábado. El domingo habrá recesos, parones de esa precipitación y lloverá de manera más intermitente, pero sí que es cierto que tendremos que estar pendientes del paraguas porque no lo vamos a poder soltar, y no solo el fin de semana. Es que a tenor de lo que estamos viendo, Eli, parece que la semana que
la cosa va para largo, ¿no?
La
porque viene
largo.
De largo, porque como bien decías, desde primeros de mayo, estamos a día 7, no hemos parado de ver llover. Y por lo que se ve, ya sabemos y lo repetimos
se
siempre,
ve, se
que son muy pocos dados a hacer pronósticos.
Sí, a largo plazo no nos
a
gusta.
A largo plazo.
Pero
todo parece indicar que la semana que viene vamos a seguir igual.
Con el paraguas en la mano. La verdad es que las borrascas se siguen viendo, se sigue gestando en el Atlántico mucha borrasca, mucho frente que va a entrar por la península ibérica y mucha lluvia que va a seguir llegando a la Comunidad de Madrid durante la semana que viene, y parece... No quiero yo aguarle la fiesta a más de uno, que sé que no les gusta que llueva, pero hasta el 20 de marzo podríamos estar con el paraguas en la mano. Son 20 días seguidos. En estos 7 días, para que te hagas una idea, han llovido más de 200 litros, por ejemplo, en el Alto de León, en el puerto de Navacerrada.
¡Qué barbaridad!
Es casi, me atrevería a decir, la mitad de lo que llueve en un año. Aquí en Madrid, en 7 días, hemos acumulado casi 80 litros, teniendo en cuenta que son ciento y poco los que suelen llover durante todo el año. Para que te vayas haciendo una idea de la composición, de que está lloviendo y todavía va a seguir lloviendo. Por lo tanto, va a ser un marzo lluvioso, seguro, vamos, a tenor de lo que estamos viendo.
Bueno, luego nos pondremos muy contentos cuando llegue el calor, tendremos los pantanos
eso
estupendos.
Eso te iba a comentar,
claro,
la verdad que...
con otra. Claro.
Y los agricultores, hombre, les gusta que llueva, a veces no de manera
no tanto,
tan intensa, porque viene muy bien para el campo, pero a veces no viene tan bien. Pero bueno, el agua viene bien para el campo y para los embalses. Mira, en tan solo esta semana han subido 6 puntos.
Fíjate,
y más que van a
estupendo.
Seguir subiendo. Hoy los tenemos al 78% de su capacidad total. El lunes arrancábamos con 72, para que te hagas una idea de que van a seguir acumulándose litros y litros y por lo tanto los embalses van a seguir rellenándose. De hecho, hemos visto imágenes en Telemadrid desembalsando agua, aliviando agua en algunos embalses que están bastante llenos y necesitan descargar para seguir llenándose. Entonces, bueno, es una buena noticia porque el verano es muy largo, como solemos decir, y suele llover poco.
En fin, que yo quiero una camiseta como la tuya.
Hombre,
luego hablamos.
Si la veo,
luego
la
negociamos, ¿no? Hombre, luego, o sea, todavía Elena se va de aquí sin camiseta.
Sí, porque tiene años, ya me la compré hace años, a tenor
preciosa,
de lo que...
Me encanta. Elena, mi nombre, te dejo que vayas corriendo porque
sí,
Telemadrid...
Sí, estamos ahí, que
los,
no paramos.
Los seguidores de Telemadrid también están deseando escuchar y ver esa camiseta.
Por supuesto, y una advertencia, por favor, Eli, mucha precaución en los coches, sobre todo en zonas de sierra... Por las inundaciones, los arroyos, los ríos desbordados, podemos tener problemas mañana. Así que, por favor, si no tenemos que salir de casa, no salgamos,
no
que luego no queremos lamentar víctimas ni ver las imágenes que vemos.
Exactamente, porque luego además hay momentos, fíjate, ayer me pasó a mí bajando de la sierra, un momento de lluvia tan intensa que no se veía la carretera, no se veía, con lo cual tiendes a frenar. Y cuando la gente tiende a frenar el coche, muchas veces se va, porque encima hay mucha agua en la carretera, en fin... Que yo ayer vi cada cosa...
Que extrememos la precaución, que aún así,
mucho
aunque nos
cuidado,
lo digan, no
mucho,
se fían de lo que decimos.
Cuidado.
Estos son muy exagerados, no somos tan exagerados, por favor.
Exacto, además más vale ser un poquito exagerados en ese sentido.
Más vale prevenir que curar, como se suele decir. Así que, por favor, mucha precaución.
Miñambres, muchas gracias. Buen fin de semana.
Nos vemos el lunes, chao.
Hasta luego.
Y mira que tú estás dura, baby, no me hables más. Y tíramelo, mami, chula. No games, you see. The blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. And let it rain over me.
My body don't lie. Mind of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high. I'm
Buenos Días Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Ya estamos viendo, y quizás porque corresponden estas fechas, largas procesiones de una especie de oruga que lógicamente sabemos que es la procesionaria del pino y que tiene una serie de problemas para la salud, aparte de que su proliferación se debe también a unas variaciones en el clima, una vez más, y una dispersión también de esta especie. Tiene unos pelos urticantes, que lo podemos ver si nos acercamos un poco, pero no se acerque mucho, que tienen y pueden causar trastornos alérgicos a personas y animales domésticos, incluso en zonas alejadas, ya que pueden ser además transportados por el viento a largas distancias. Desde febrero hasta principios de mayo, las orugas están en esa fase más urticante, según las condiciones meteorológicas. Los días de lluvia, pues lógicamente no tanto, pero ya de febrero a mayo, en su mayor esplendor. Y la presencia en el suelo es peligroso, sobre todo en los días de buen tiempo, especialmente, pues lógicamente, para los niños, para los animales domésticos y para el ganado. En enero, febrero y marzo empiezan a descender del pino en hilera, por eso llamamos la procesionaria, y formando una procesión hasta encontrar un suelo blando donde enterrarse. Y ya están empezando a aparecer, que es lo relevante, en los parques y bosques de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Así, si quiere obtener más información, puede acudir a la página web de la Comunidad de Madrid, donde, pues buscando simplemente por ese término, procesionaria del pino, verá las medidas de precaución que hay que evitar para ese contacto y que nos puede causar un perjuicio, pero que en grandes líneas podemos resaltar con que nunca deben tocarse, nunca debemos acercarnos a los nidos o las orugas, y especialmente cuidado con los niños y mascotas. Las mascotas no se dan cuenta y los niños pues les atrae porque es llamativo y se acerca, con lo cual si damos paseos por el parque, damos paseos por entornos naturales, que son momentos estupendos para hacerlo, debemos de tener especial cuidado con niños y mascotas. Por supuesto, nada de retirar los nidos o las orugas. Debe hacerlo, y así se hace, por personal especializado. Mantener en este caso los animales domésticos pues alejados de los árboles infectados, no pasear bajo ni cerca de estos árboles afectados, lo podemos ver enseguida, y en caso de no poder evitar estas zonas infectadas, sería bueno llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y llevar gorras y gafas. Si podemos evitarlo, mejor. Si se ha picado, si lo ha tocado con la mano, debe hacer un gran esfuerzo en evitar frotarse los ojos durante el desplazamiento por estas zonas y después de estar en las mismas. Incluso puede quedarnos algo de pelusilla, aunque no lo hayamos tocado, nos lo podemos llevar a las manos. Siempre habrá que ducharse, lavarse, evitar secar la ropa al aire libre. Si tenemos, por ejemplo, una parcela donde están estos pinos con estas procesionarias, porque se nos puede quedar ahí. Siempre, ante cualquier duda o cualquier problema, consultar al médico o al farmacéutico para tratar la irritación y el dolor después de este contacto, si se padece de alguna reacción alérgica con mayor motivo, y si es un animal que está afectado, pues debemos de acudir al veterinario lo antes posible. Los cambios de clima, los cambios también en la cercanía entre la naturaleza y nuestras ciudades suponen este tipo de afecciones, y es ahora cuando tenemos que tener mucho más cuidado.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
¿Qué estamos pensando, Carlos? ¿En Fletcher habrá procesionaria? No sé.
No sé si hay orugas, ¿no?
Lo que no sé ni siquiera si hay pino. Claro, bueno, claro. Qué tontería, no sé para qué pensamos tanto. Sí, ya tenemos para aquí a Rubén. Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué queréis saber hoy de Planeta R? Pregúntame.
Pues si hay procesionaria de los pinos.
Hay procesionarias, hay orugas. Mi cuñada estuvo casado con una.
Sí.
Se llevaron muy bien. Luego consiguió otra.
¿Pero será tu hermana entonces?
No, antes de mi hermana.
Bueno,
mi hermana también es una oruga, que quede claro, no vaya que no parezca que yo tengo algo en contra de las orugas, porque Planeta R hay de todo. O sea, yo tengo hermanos, tengo una que es oruga y otro que es pájaro carpintero. Que es el mayor.
Y hay pinos, claro. Hombre, o sea, hay orugas y hay pájaros, por lo menos algún árbol, o por el pájaro carpintero, ¿qué hace?
Crecen al revés. Lo único, o sea, son como conos, así como puestos al revés.
¿Al revés?
Sí, con las raíces para arriba. Entonces parece, pues, un señor despeinado, Tim Burton. Esta gente así con el pelo Pues así, tenemos unos paisajes muy bonitos, la verdad.
Ah, oye, tráete una foto, yo qué sé, algún día. No, no has traído nunca.
Es verdad que siempre me hago fotos yo desnudo, pero de lo que es Planeta R no...
Sí,
no,
claro, y no por eso como te tenemos bloqueado todos, pues claro, no sabemos, aunque mandes... Bueno, tú avisas cuando vayas a mandar el paisaje y te desbloqueamos, claro.
Yo mando muchas fotos desnudo. Es verdad que WhatsApp me avisa de todos los que me habéis bloqueado. Martín Romo no, ¿eh? Martín Romo se...
¿Eso te ha bloqueado?
Todas.
Sigue recibiendo las fotos y de hecho dice, mándame alguna más. Mándame una de espaldas, me pone así de vez en cuando. Sí, sí.
Dice eso, ¿no?
Le gusta mucho la
A lo
la
mejor
luz.
Es que como ha abierto un blog.
¿Un qué? ¿Ha abierto un blog? ¿Un blog?
Sí. A lo mejor es que las está publicando, ¿eh? Qué cuidadito.
Qué moderno.
Ha llegado ahora el mundo
abierto
blog.
Un blog. Sí. Eso va a tener futuro. Sí, que lo cuide el blog, porque yo creo... el blog. Además, siendo de Madrid, que lo cuide, porque eso ahí tiene el futuro asegurado.
Blog.
Sí, el blog. Efectivamente.
Aunque a lo mejor es un blog.
Un blog de notas.
Claro, ya me estoy liando. Ya no sé lo que ha abierto Martín Romo.
Martín Romo, que no está hoy, por cierto.
No,
hoy no está. ¿Dónde está? No sabemos.
¿Es cierto el rumor que corre de que se iba a presentarse de reina de carnaval de Las Palmas?
Es cierto.
Sí.
El rumor, vamos.
Eso era este fin de semana. Es cierto el rumor, dice.
El rumor.
No que él haya ido.
No lo sé.
Es que no ganaría. Sí. No ganaría.
No, sobre todo porque ya ha pasado, ¿no?
Eso puede ser. Igual va
tarde.
Es este fin de semana.
Claro, igual está.
Es este fin de semana.
Igual está tocando allá la verja.
Es el de Drac.
Claro, igual está tocando allá la verja y está lloviendo. Está el pobre en bikini. Ya.
Y no hacen ni caso.
Que venga al concurso. En fin.
Bueno.
Ponte a trabajar.
Segundo
aviso
ya. Yo de menos.
Yo voy al tercero,
señor.
Como los toreros. ¿Para qué son los avisos en los toreros?
¿Qué tal?
Para que acabe.
Bueno, ¿no? A mí, cuéntame qué has visto este fin...
Ponte a trabajar.
Estoy yo para allá. A mí, la es que la lluvia me da tonta.
He visto cosas.
Más
venga,
de lo normal.
He visto, por ejemplo, que en el planeta Tierra hay una cosa que se llama gente transgénero, que sabéis que es gente que nace con un género, pero luego tiene otro género realmente, ¿vale? Algunos que se operan, otros que no. Bueno, es un poco complicado todo, ¿vale? Insisto en la palabra transgénero, para que lo tengamos todo claro.
Transgénero.
¿Vale? Transgénero.
Sí.
Para que lo tengamos todos claro y no nos pase como a Lidia Lozano.
Esto le ha ocurrido a Daniela, que la echen de un banco porque es una mujer, o sea, es transgénica.
¡Transgénica!
¡Transgénica!
¡Madre mía!
¡Transgénica!
¿Qué me está contando?
Yo, tolerancia cero, por favor, a los transgénicos, ¿vale? Los transgénicos son hombres que nacieron zanahorios, ¿sabes? ¿Vale? Que luego... Está. Y no se puede marginar a alguien por eso, está claro. Hay que quererse y punto. Eso lo decía Lidia Lozano. Decía que habían echado a Daniela, transgénero, que la habían echado de un banco. Claro, si era transgénica, igual es que no se podía meter comida de fuera.
Claro.
Es que no puede,
hombre, contamina eso, yo qué sé.
Bueno, hay veces que es verdad que tampoco hay que culpar a Lidia Lozano, porque hay veces que pasa que se te va una palabra donde no debería. Tú quieres decir una cosa y sin embargo dices otra.
Bueno.
¿Sabes a quién le ha pasado eso?
No.
¿Te suena Gloria Talavera?
Sí.
Es una muchacha que ha estado
hoy. Sí, hombre, perdón. Gloria Talavera es una mujer, es una periodista que va, una reportera, la reportera de este programa que va por ahí. Impecable.
Aparte de muy sexy, también.
Hoy ha estado en Medinaceli.
Pero ha estado en el Cristo de Medinaceli.
En el Cristo de Medinaceli.
Estaba el rey.
¿Dónde estaba el rey?
También, en el Cristo de Medinaceli. En lo que es en la Basílica propia. En la Basílica.
¿En la Basílica?
Sí.
No tienes ni idea. La Basílica. ¿Basílica has dicho?
Sí.
¿Basílica?
Sí.
Ni idea.
Esta llegada desde hace mucho tiempo y sobre todo, ¿qué le han pedido esta mañana si ya han podido entrar al interior de la basílica?
¡La basílica! ¡Madre mía!
Ya sabéis que estáis mandando a Talavera a los lugares equivocados, o sea, la estáis mandando a las basílicas y a ella lo que le gusta es urgencias, ¿vale? Ella lo que quiere es ver vesículas, ahí lo tenéis. Se ha puesto nerviosa, ha visto al rey y se ha puesto nerviosa, porque ella es muy de monarquía. Se ha puesto nerviosa, ya está. Bueno, Gloria, mucho ánimo con lo tuyo, no pasa nada. Basícula, que eres una basícula. Bueno, José Luis Ábalos, ¿sabéis quién es?
Sí,
pasando lista, Gloria Talavera, si sabemos quién es José Luis Ábalos, un político o expolítico, no sé, del que he aprendido cómo se puede tener mala memoria, ¿vale?, en el planeta Tierra, y luego está lo de Ábalos, ¿vale? Atención a cómo contaban en La Sexta la respuesta que dio a una pregunta que le hicieron en el juicio por el caso Koldo.
Muy bien.
Atención a la respuesta porque es de crack auténtico.
Le preguntan a Ábalos, ¿ha estado usted en pisos con mujeres prostitutas? Y la respuesta de Ábalos yo creo que debería figurar en los anales de la historia judicial.
Totalmente, antológica, y la pena es que no tengamos el vídeo de la declaración, porque ya sabéis que se restringió, porque su respuesta fue, yo creo que no me acuerdo.
Yo creo que no me acuerdo, ¿vale? Hay que ser muy crack para contestar, yo creo que no me acuerdo. Es hacerse un lío y meterse en un charco muy tontamente, salvo que sean los signos de puntuación que estén mal. O sea, a lo mejor le dijeron, ¿ha estado usted en algún piso con mujeres prostit? Y él dijo, creo que no. Punto. ¡Me acuerdo! Al final sí. Al final sí. Que podría ser. En fin, bueno, yo lo diré. Me parece una muy buena manera de salir de un aprieto. Sí. Yo lo diré cada vez que tenga una discusión con alguien. Lo diré. Yo creo que no me acuerdo, ¿vale? Me dijiste que me ibas a invitar tú a comer. Yo creo que no me acuerdo, cariño. El jefe, me dijiste que ibas a trabajar el martes y el miércoles. Yo creo que no me acuerdo. Y ya está.
Ay, ese hombre acusado de colecho.
De colecho, ¿eh?
Creo. Claro, no,
por supuesto, de colecho.
Más o menos. Sí, colecho, sí, colecho. Sí, ya.
Bueno, vamos de concierto. ¿Os gusta el Arrebato?
Hombre.
Sí, hombre, no, perdona.
Sí, hombre, perdona.
Somos
dijo
muy de Arrebatos.
Muy de Arrebatos, efectivamente. Bueno, pues en un concierto de Arrebato encontré una
de cantante. Cantante
del cual no has escuchado hablar en tu vida.
Sí, hombre, perdona, el de la nevera.
En el mismo sitio donde se sentó Sandro Jacobbe.
En el mismo.
Se ha sentado en la Arrebato.
Sí, ha estado, sí.
¿Ah, sí?
¿Era la misma silla?
Te lo confirmo.
No sé.
¿Y qué dijo?
Será el de... Pues que búscate un hombre que te quiera y que te lleve a la nevera.
Sí, señor.
Claro.
Muy bien, Eddie, muy bien, efectivamente.
Efectivamente. Bueno, yo lo estoy buscando. Un hombre que me llene la nevera un día como hoy, por ejemplo, que no me apetece nada ir al mercado.
El reponedor del Carrefour. Hace estantes y estantes. Mete allí guisantes, de todo. Yo te doy su contacto luego si quieres.
Gracias.
Bueno, total, que vamos a un concierto del Arrebato. Allí encontró una reportera a una señora mayor que estaba esperando allí sentada.
Sí.
Y nuestra reportera decidió que no tenía nada mejor que hacer que chafarle la sorpresa a la señora.
Y nos hemos encontrado con una mujer que usted cumple años. ¿Cuántos años cumple?
Voy a cumplir 91.
Y le han llevado de cumpleaños a ver al Arrebato.
¿Y de concierto?
No lo sabe, sorpresa. No sabe qué viene a ver.
Pues lo siento, pues he estropeado la sorpresa.
¡Ay, que no sabía la señora que iba a ver al Arrebato! Claro.
De verdad.
El drama en esto... Claro, nos estamos riendo. El drama en esto es que la mujer va a cumplir 91 años.
Sí.
Eso quiere decir que es posible que la reportera de Telemadrid le haya chafado la última sorpresa que se iba a llevar la
¡hombre,
señora en la vida.
¡Hombre, no!
O sea, es posible, podría ser. O sea, igual la
podría
próxima...
Podría ser.
Claro, igual
claro.
La próxima sorpresa que se lleva la señora es que tocan a la puerta, dice, eres tú José Ramón, y es una señora con una guadaña. Eso podría ser ya la siguiente. En
no
fin.
Va a pasar.
No, confiemos en que no.
¿Y el Arrebato qué dijo de
hombre,
esto?
Hombre,
claro.
Si sobrevivió al concierto del Arrebato, creo que la señora estará bien. Esa señora
el Arrebato.
Salud.
Salud.
Yo soy el Arrebato y me lío a turbantazos con la reportera.
Me quito el pañuelo.
Hombre, ya lo
¿dónde
creo.
¿Dónde vas tú ahí con tu melena al viento? ¿Sigue teniendo melena el Arrebato?
No lo sé.
Si yo le saco la foto, no.
No ha venido últimamente.
¿Por qué? ¿Tú le sacas una
porque
foto?
Porque le voy quitando pelo a la gente, acuérdate.
No lo entiendo.
Ah, sí, porque una vez vinieron unos aquí al estudio.
Ah, bueno, es verdad.
Claro,
y en la foto tenían pelo.
Y te dio un rato. De vicio.
Nunca se me olvidará el nombre. Ahora, si los veo, no los reconozco, también te lo digo.
De vicio era un grupo que triunfaron cuando eran jóvenes. Honorato, cuando vinieron aquí, pues yo que sé, tendrían 73 años a lo mejor cada uno. Honorato le buscó a él y una foto de cuando los chavales tenían 15 años.
Y no eran.
No lo reconocía. Pero es que ellos tampoco.
No se reconocieron a sí mismos.
Eli estaba intentando saber quién era José Manuel y les llamaba a todos tronco, porque no había manera de saber quién era quién.
Yo de pronto me encontré con una foto de unos señores que no se correspondían con la realidad.
Que no cuadraba. Bueno. En fin, bueno, y después de la sorpresa del Arrebato, vamos a seguir hablando de sorpresas, como la que se llevó esta persona en el hormiguero, ¿vale? Tú imagínate que suena el teléfono, que lo coges y que es Paz Padilla, que quiere regalarte algo, ¿vale? Un cheque, una tarjeta del hormiguero con mucho dinero, ¿vale? Paz Padilla, que estaba de invitada en el hormiguero.
Ya.
¿Tú te creerías que es Paz Padilla la que está llamando? Pues este chaval tampoco se lo creyó.
¿Diga?
Hola, buenas noches, soy Paz Padilla.
¿Vale?
Sí, claro, y mi madre es puta.
¡Oh, no!
Pues ahí está. No sabemos a qué se dedicará la madre de este muchacho, pero la que llamaba efectivamente era Paz Padilla. Que también te digo, aunque no fuera Paz Padilla, no hace falta ser tan grosero. O sea, yo no sé qué hubieran contestado. No sé si hubieran contestado con tanto odio a una llamada del hormiguero, ni aunque hubiera sido en el plato de la 1. Vamos, de la revuelta, en fin, que son competidores. Bueno, ¿y qué vais a hacer en vacaciones? ¿Tenéis planes?
A ver.
Pues, hogar.
Holgar.
Fundamentalmente.
Muy bonito el plan, holgar, ir a concierto del Arrebato. Pues ojo a esta propuesta que he encontrado gracias a la ruleta de la suerte en Antena 3, ¿vale? Es una propuesta muy, 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 muy apetecible.
Terminé hace muy poquito mi estudio de grado superior en agencias de viajes y gestión de eventos y espero en un futuro poder tener mi propia agencia de tanatoturismo.
Bueno, a ver, explícame esto.
El tanatoturismo se centra en, pues, un poquito visitar lugares que tienen que ver con la muerte, lo macabro, sucesos traumáticos. No,
me lo está imaginando, pero quería que me lo confirmaras.
Pues,
y eso,
por ejemplo,
eso mola.
Sí, eso está de moda ahora porque al final es algo que da mucho morbo, visitar lugares así. Por ejemplo, sería el campo de concentración de Auschwitz.
¿Qué?
Ah, bueno, claro, y eso es muy visitable, claro. Uh-huh. Y hay mucho turismo ahí. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y hay cementerios muy conocidos también, muy famosos.
Sí, pero eso es necroturismo.
Vale. Vale.
¿Tú
quieres macroturismo?
Tanatoturismo.
Venga, vale.
Ay, qué quisquillosa se pone. X en necroturismo, no tanaturismo, en fin.
¿No? Y mientras... Una guía por los tanatorios de...
Es que me... Ay, qué bonito, el de la M30, el de...
Oye,
sí, ahí pasas
me tu... parece tremendo.
Para una luna
los
de miel.
Los cubalibres son más baratos, ¿eh?
¿En los tanatorios?
Sí, sí.
Pero bueno, de verdad, es que esto es surrealista. Ojo, pero ¿cómo puedes decir
esto? Honorato no solo sabe que...
Honorato, tú vas a tomar copas de tanatorio, hombre.
Mira, el de Móstoles está bien, ¿eh?
Una persona que dice Cuba Libre, se ha tomado más de uno en un tanatorio, está clarísimo. El de Móstoles tiene piano, no te digo más. Hay ciertas horas en el tanatorio de Móstoles, hay ciertas horas que parece el Tony 2. O sea,
lo máximo que yo había escuchado es llevar a la suegra a comer a un hospital.
¡Hombre!
¡El menú del día! Pero ya ir de copas al tanatorio para redondear el plan parece estupendo.
Para no tomarte, terminar de comer en el 12 de octubre. Y dices, bueno, ¿la copa nos la tomamos aquí o vamos al tanatorio?
Por favor.
Además,
no.
Está bien porque es como una ruta ya, como
sí,
hacer una
sí.
ruta de lo, que
claro.
te, de lo que te espera. ¿No? O sea,
¡ay, no!
Aquí la comida en el hospital, el tanatorio, pues bueno, así ya vas, ¿sabes? Así ya cuando vayas ya de cuerpo presente.
En el cementerio,
claro,
directamente.
Cuando vayas así ya, cuando te toque ir de cuerpo
Por
presente,
Dios.
Pues se te conecta el móvil a la wifi solo porque ya se está. Total, que una cosa muy bonita, experiencia
sí.
acercarnos a la muerte y lo veis. Bueno, no hace falta tampoco irse a Auschwitz, o sea, yo he visto grupos en Benidorm que en fin. Bueno, no me voy a meter en un lío.
Ya,
y hemos aprendido una
da
nueva
igual.
Forma de hacer turismo. Vamos a aprender también idiomas con Belén Esteban, ¿vale?
Ah, bueno.
Ojo
bien,
que no la ponemos
sí.
aquí nosotros, ¿eh? Esto bueno, lo han puesto en el programa.
A Hollywood, ¿no?
Sí, me pusiste un titular
sí,
tú,
sí,
no he
sí.
seguido investigando.
Es que va a ir a Hollywood.
Que sí, bueno, que sí, que estuvo en los Oscars.
Parece ser que sí.
Creo,
¿haciendo qué?
En los Oscar Mayer.
Exactamente.
No tengo ni idea, no pinché el titular. Sé que había un titular de verdad porque lo tuvo Carlos Honorato, pero en fin. Bueno, total, que en el programa se conmemoraba un aniversario relacionado con Microsoft, ¿vale? Y Bill Gates, uh-huh. ¿sabéis quién es, no? Fundador
sí.
de Microsoft. Bueno, pues Belén Esteban, digamos que lo pronuncia regular.
Hoy se cumple 25 años del momento en el que Bill Gates.
Gay no era.
Gay no era, dice Bill Gates.
Bueno, lo dicen en pasado porque igual ahora sí que es gay, porque que yo sepa, Bill Gates sigue vivo. O sea, el que se murió fue Steve Jobs, pero Bill Gates está vivo.
Está
en fin,
vivo, está
que
vivo.
Igual gay no era, pero ahora sí es gay. A lo mejor es transgénico también, o sea, no sabemos. Pero en fin, sigamos aprendiendo de la mejor, de Belén Esteban. ¿Cuáles fueron las creaciones más relevantes de Bill Gates en la industria de la informática? Sabéis que es el creador de Microsoft, ¿no?
Sí.
Microsoft. Microsoft. ¿Se pronuncia así?
Sí.
¿No?
Sí.
Más o menos.
Hoy se cumple 25 años del momento en el que Bill Gates creó el Microsoft.
El Microsoft, efectivamente. Lo has dicho estupendamente, Belén. Y si no, tampoco te vamos a corregir nosotros. Más que nada porque tampoco nos podemos parar en todos, porque fueron muchas las que dijiste, ¿vale? Así que toca seguir. Es que es muy graciosa. ¿Qué queréis que os diga?
Sí,
yo por
sí,
Belén
sí.
Esteban, mato. Ya está. Bueno, ahí está. Siguiente momento. Vais a encontrar en este instante cosas parecidas a Windows, Excel y PowerPoint. Lo digo yo porque igual a Belén
es que, claro.
no la entendéis del todo bien.
Ya.
Voy a leer para que me salga bien. Hoy rendimos homenaje a este hito de la informática con todos los programas de Windows. Esta...
Al grano, Belén.
Excel. Gracias.
Excel.
Luego nos vamos a ir a Word. PowerPoint. PowerPoint. Y ahora vamos con el siguiente programa, que es Outlook. Ah, ¿cómo? Outlook.
Muy bien, Outlook. Muy bien, Belén. Que estaba Bill Gates en su casa diciendo: me ha emocionado mucho el homenaje de esta gente, pero yo de esos programas no he creado ninguno. O sea, en fin, me los imagino en el laboratorio de ideas de Microsoft diciendo: se nos escapó el nombre. Le pusimos Outlook y el bueno era Outlook. Bueno, vamos ahora al programa First Dates. Allí conocimos a una muchacha muy fan de un artista. Es una muchacha que dice que incluso ha triunfado en los karaokes cantando por esa artista, ¿vale? La vamos a escuchar contar qué artista es y luego seguimos con ella porque tendrá que demostrarlo, claro.
Ya. Yo sé que se me da muy bien las canciones de Mónica Naranjo, pero porque me gustan las canciones.
Oh, qué guay.
Me encantan las canciones de ella, la verdad, me encanta.
Pues tienes buena voz tú, pues, para cantar eso.
Para cantar eso, sí, sí, sí. De hecho, en Granada yo estuve cantando en un karaoke y fue gracioso porque la gente estaba viroteando. ¡Oh, toma ya, esta canta, que no veas! Digo, sí, sí.
Bueno, toma ya, esta canta, tendrás voz para cantar eso, le pregunta a él. Ella dice, sí, la verdad es que tengo voz.
Y cantó, no cantó.
Bueno, hay el programa First Date donde la gente va a encontrar su media naranja. En este caso, encontró su media naranjo. En fin, bueno. Pero esta chica ha dicho que triunfa en los karaoke, que es de Granada, cantando por Mónica Naranjo. Y claro, entenderéis que esa afirmación hay que demostrarla.
Hombre, sí, claro. Claro. Sí, sí,
sí. Pues venga, a cantar, que para eso
vamos.
Estamos.
Sobreviviré, buscaré un hogar.
Hablando de escombros. una cosa te quería decir. Bueno, pues tengo que comentaros que...
Alguna nota ha dado bien.
Me ha escrito Mónica Naranjo que ha empezado a escuchar la sección con bastante miedo, por si acaso tenía relevo con esta muchacha, por si se iba a quedar en el paro. Ya está más tranquila, ¿vale? Ya, que no va a haber problema. En fin, a lo mejor en los karaokes de Granada triunfas porque a lo mejor cantan cuando los han cerrado ya. Que puede ser, ¿vale? Se rumorea, de hecho, que esta fue la que cantó cuando fue lo que se escuchó en la Alhambra por última vez. Después de Llora como mujer, lo que no ha sabido defender como hombre, dijo Bad Dylan, chico, vale, pero dame los tapones que no siga cantando el bicho este, que me rindo, vale. Creo que fue lo último que se escuchó. Bueno, programa, y ahora son soles. En este programa hace falta que informen mejor a la presentadora de las cosas que pasan, porque iba a entrevistar a una mujer y entre el público son soles vio que había un joven que había venido con la mujer, ¿vale?
Bien, sí.
Y se tiró a la piscina. No había agua.
¿Ese de ahí es su hijo?
No.
No es su hijo.
No.
Vale, sus hijos no saben.
Es mi taxista.
¿Qué? Ah,
¿que tiene usted taxista?
Me lo habéis puesto vosotros.
Ahí está.
Nunca había oído eso, mi taxista.
Que oye, podría ser ambas cosas. La verdad es que no sé por qué tenemos que elegir entre ser hijo y taxista. Pueden ser las dos cosas.
Sí, no son los clientes.
Ya está,
sí.
De hecho suele ser al revés, suelen ser los padres más. Solo tienes que ver el sábado en fútbol quién se dedica a llevar a los niños de un campo a otro. Ahí lo tenéis.
Bueno, nada, cuidado con la lluvia.
Sí, tengo que tener cuidado.
Porque
y además,
tienes que volver, ¿no?
Y además soy bajito.
Planeta.
Sí.
Tiene que ver que sea bajito, que lo llevas cuidado. Al parabrisas, ¿no?
Sí,
¿qué te pasa?
No veo bien, tengo que sacar la cabeza por la ventanilla.
Bueno, pues nada, recuerdo a tu cuñado la oruga.
Sí, no, era su mujer, la oruga. Sí, mi cuñado es un pájaro carpintero.
Es verdad, pero recuerdos a...
Voy a apuntarme todas las chorradas que digo para acordarme luego.
Sí, venga. Porque luego te contradices a ti mismo. Venga, hasta luego.
Adiós,
Rubén. Hay que resolver, Honorato.
Hay que resolver el reto de hoy, que es un laberinto circular en el que hemos puesto la estrella de Onda Madrid en medio. Mm-hmm. Preguntábamos qué entrada llega hasta el logo de la radio, el 101.3, el 106 o los dos.
Muy bien, ¿cómo ha quedado la votación final?
Lo menos votado, 106 con el 14%.
Vaya.
Le sigue el 101.3 con el 41% y ha ganado las dos entradas con el 45%.
¿Han ido por delante todo el rato?
No, pero ha estado casi a punto de empatar.
Sí. Bueno, ¿y la solución correcta es...?
Pues que las dos, hombre, las dos.
Sí, señor. Y nada, ¿cómo ha acabado la semana?
Bueno, 3-2 he ganado.
¿Has ganado?
Sí, sí, 3-2, 3-2, sí.
En fin, la revancha llegará la semana que viene. Nos marchamos, pero el lunes volvemos a las 10. Aquí estaremos en Onda Madrid. Os dejamos con los compañeros del partido de la 1. No sin antes daros las gracias por toda una semana que nos habéis hecho de compañía.